Casi estamos llegando a las 6 de la tarde. Sebastián Weinreich, para quien recién prende, está de vacaciones, así que por unos días no va a estar. Dejó algunos mensajes, para mi gusto, larguísimos. No pudiendo dejar.
No suelta.
Pero lo vamos a hablar a la vuelta, eso. Hoy tenemos, es nuestro día de cine y series, es el día del Chacal, los viernes, es cuando hablamos de todos estos temas. Y llega un invitado que ya es un amigo de la casa, que es Axel Kuchevaski.
Hola, ¿qué tal? Gracias.
Muchos lo conocerán por...
Y ahí decís, ahí todos está, todos me conocerán por las aventuras sexuales de Hércules, claro. Alicia salió por el parabrisas y Pintura con plomo deliciosa pero letal.
¿Y vos
los títulos de la película de Troy McClure en Los Simpsons?
Sí, sí, ¿no? Exactamente.
Yo vengo acá para cumplir la cuota de judaísmo necesaria.
Eso iba a decir, estaba muy goy el programa.
Venía muy goy y bueno, nada, ahí estamos.
A mí me intimida hablar de cine o series, de cine sobre todo, adelante de Axel, así que... Me voy a callar un poco.
No. Buenísimo, buenísimo, pero no te necesitábamos.
¿Se llevan bien fuera de
aire? Sí, sí, nos insultamos por Twitter.
Un poquito. ¿Sí? No, bien. Axel vino a mi casa una vez.
Sí. Una vez es re poco.
Sí, me fui hasta Caballito.
A ver una película.
A las 4 y llegó a las... llegué tipo a las 7.
Exacto, a ver una película.
Sí, sí. Y fui muy honesto.
Muy honesto.
Y todos los números que te dije fueron como te dije.
Sí.
¿De qué están hablando?
Había una versión más optimista, en realidad, que no, fue la que no sucedió.
Axel hace vaticinios de, por ejemplo, haces una película y le puedes preguntar, como al oráculo.
Sí. ¿Cuánto crees que, cómo crees que va a funcionar la taquilla?
Sí. Exacto. Y eso lo define, es verdad.
Y normalmente lo que pasa es que, de nuevo, insisto, trabajas mucho y entrenas muchas películas y has abrazado el fracaso infinidad de
veces. ¿Pero vos seguís aplicando el 2.5% del fin de semana?
Y más o menos, sí, del primer día.
¿El primer del día? Primer eso quise, perdón.
El 2.5, vos sabés que más o menos se te va a proyectar cuánto va a ser toda la película. Por supuesto, hay películas que funcionan más, que te sorprenden, pero más o menos estás ahí.
Eso es como cuando te dice el pediatra, al año y medio medí a tu hijo, multiplicarlo por 4, viste que te dice cuánto va a pesar, cuánto va a medir en la adolescencia.
¿Son cálculos? Va cambiando, porque las películas a veces cada vez duran menos en cartel. Digo, no es lo mismo un protagonista que otro, la escala con la que sale una película. Hay variantes, pero más o menos lo que es el arranque te marca el destino de una peli.
Bien.
O sea que arranca un jueves. El viernes, si sabes este número, puedes estar en la depresión más profunda.
Sí, claro. El jueves, con el número del jueves, yo me levanto a la mañana del viernes y ya sé qué me espera las próximas semanas.
¿Y nunca pasó, algunas veces pasó que quebró esa estadística?
Hay películas que quiebran esa estadística, las películas de Connie Duprat, por ejemplo, quiebran la estadística.
Arrancan
4x4, Ciudadano Ilustre, Mi Obra Maestra, son películas que arrancan poco frías y después... incluso sí, Ciudadano Ilustre también. Me está faltando la Mi Obra Maestra.
Te está faltando Querida, fui a comprar cigarrillos.
No, Querida le fue mal. Pero en general, las películas de Mariano y Gastón tienen un primer día tibio y repuntan. Y en cuanto a Las Comadrejas, tuvo un jueves más o menos. Y al viernes ya empezó a hacer los números buenísimos que está haciendo hasta ahora.
Qué bien, estás ahí metido.
Estoy metido. Sí, en la de Connie Duprat fui uno de los productores de 4x4 y fui productor de, que pueden ver en todos los cines, por supuesto, El Cuento de las Comadrejas, la nueva película de Juan José Caparela, que si sos kirchnerista también puedes verla.
Claro, está bueno eso para el eslogan.
¿Cuál eslogan?
Hablando de esa película...
Antigrieta, es película antigrieta.
No, antigrieta no.
Juan no es, pero bueno, sí, puedes verla
pero
igual.
Tiene la intención, ahora todos vamos cambiando un poco como para estar, acomodando. ¿Viste? Hay que estar.
Uno nunca sabe cómo sigue. En octubre, viste que todo el mundo se va a poner más suave.
Claro.
El discurso que sea.
Claro, vamos a Corea del Centrear todo.
El otro día salía una... Se repite siempre la misma pregunta, es el si cuento Dios de la comadreja. Esa está la respuesta, todo. Gracias. Está publicado,
obvio,
todo.
Obvio que sí.
Es una remake de Los Hombres No Usaban Arsénico.
De los muchachos antes no usaban arsénico. Sí, pero son películas muy diferentes las dos, está claro.
Lo sé. Bueno, pero la escuché y no vi la anterior. Muchos se preguntan, ¿para qué hace una remake?
Porque son películas diferentes. Porque hay ideas que te gustan y querés tener una interpretación personal y te parece que hay cosas que esas ideas se sostienen en el tiempo y otras no. Yo he trabajado en diversas remakes, remakes, amigos. Por ejemplo, La Patota, nosotros hicimos una segunda versión. Y son películas muy diferentes, la original con Mirtha Legrand y nuestra versión con Dolores Fonsi.
¿Qué dijo Mirtha?
Mirtha dijo, bueno, la de Mía es mejor.
¿La mía es mejor,
dijo? La mía es mejor, dijo. Pero está muy bien igual.
Igual,
porque
claro,
la produjo Nacho.
Nacho
también era productor.
Claro.
O sea, me da la gracia salvadora. Después hicimos una remake de... Bueno, Reloca es una remake de una película chilena de Sin Filtro.
De Nati Oreiro.
Claro, Nati Oreiro. Para mí, nuestra versión es la mejor de todas las remakes que tuvo esa peli.
Las
No, yo lo amo a Santi Segura, es uno de mis mejores amigos. Nuestra versión es mejor. Y él lo sabe y me lo dijo. Ahí tenés.
Mirá,
él
te dijo eso.
Doblada. Mirá, okay.
Esta película, creo que hicimos alguna remake más en el medio, si no me equivoco. Creo que alguna más llegamos a hacer. Es un quilombo, los derechos de remake, saber quién tuvo, quién hizo la original, averiguar y tocar la puerta a los bisnietos.
Es más bardo que
para,
que
y vos remakeaste también, o sea, vendieron ustedes también, o sea, algo original
argentino.
Bueno,
por ejemplo, sí. Corazón de León, claro, es una película que tuvo, de la cual yo fui uno de los productores, tuvo como 7 versiones. Es muy raro. Una, la versión francesa, se llama Un homme à la hauteur, un hombre a la altura, con Jean Dujardin, el protagonista del Artista,
sí,
haciendo de Franchella.
Mirá.
De Franchella enano.
Claro, de Franchella enano.
Es una segmentación de mercado, Franchella enano.
Claro.
Esa se hizo un montón de países.
¿Gustó?
A mí me divierte ver las remakes, me gusta ver las diferencias, me gusta, sí, ver culturalmente poderlas llevar en una dirección y no en otra. Uh-huh. Por supuesto, El secreto de sus ojos tuvo su versión, donde en vez de Franchella tenías a Julia Roberts. Yo creo que salimos ganando.
Mirá, salimos ganando
nosotros.
Sí, claro.
¿Qué opinas de ahora con el tiempo de esa remake?
Mira, yo fui al rodaje, ¿no? Uh-huh. Y fui con mi hijo. Y el protagonista, que es Chiwetel Ejiofor, uh-huh, el protagonista de 12 años de esclavitud, que tiene una onda espectacular, me mira y me dice, ¿y cómo se siente? Le dije, es como una banda tributo.
Ay, claro.
Lo mataste. Y se, sí, empezó a reír. Después me presentaron más formalmente a Nicole Kidman, que nunca había hablado seriamente. Te da la mano como muertita.
¿En serio? ¿Así
blandita? La mano blandita.
Ay, qué impresión. Y
es
fría,
un poquito,
transpirada.
Sí, es medio gomoso eso.
Claro. Es el Botox. También se lo explicó en la mano.
Como, acá la sensualidad. Y mi hijo de golpe estaba en un costado jugando con su tablet. Era más chico, ¿no? Jugaba.
Qué mal los padres que le dan las tablets.
Y yo estaba hablando, yo estaba en el rodaje, estaba mirando, viste, estaba con una tablet de nene, viste las versiones, sí, de nene. Y se pone al lado otro nene que tenía una tablet parecida y empiezan a hablar y hablan y hablan. Y yo le digo, bueno, por suerte encontré otro nene acá en el set, no va a romper las pelotas. Sí. Era una filmación, es muy aburrido. Uh-huh. Y de golpe la madre del nene se acerca y empieza a hablar con el pibe y con mi hijo y digo, opa, está hablando con Julia Roberts.
¿Y hablaba en español o tu hijo hablaba?
No, mi hijo en inglés.
Okay.
Lo estamos educando para que domine, claro, la galaxia.
Está muy bien.
Y obvio, ¿no? La sinarquía y todas esas, obvio, cosas. Y de golpe, bueno, teníamos que ir y le digo, che, Juancito, che. Le digo, ¿qué estuviste, nene, jugando? Y mi amigo. Ah, tu amigo. Le digo,
my friend.
Claro, y la madre... Ah, sí, actúa en la película. Ah, mirá vos, ¿sabés quién es la madre? No. Claro, tenés, claro, tenés 6 años, obvio, 7 años, no entendí un choto. Le digo, no, bueno, es una de las actrices más famosas del mundo.
Y ya se había ido tu hijo.
Claro.
Que no te, o sea,
estábamos
de
yendo, no, estábamos yendo ahí. Es Julia Roberts.
Ah, bueno.
Dije, nunca, y como que nada.
¡Valorada, pibe!
De ahí en adelante, cada vez que pasábamos por algún aviso de perfume con la cara de Julia Roberts, en cualquier situación, sí, un free shop, la calle, con lo que sea, me mira y me dice... La mamá de mi amigo.
Ay, la mamá de
y ya se apropió de Julia Roberts.
Ay, muy bueno.
Tremendo.
Tremendo. Qué bueno que te toque Axel en una mesa de un casamiento. ¿No?
Hay historia siempre.
Soy
historia
muy bueno siempre para los bar mitzvahs. Una vez me tocó en el casamiento de la hija de mi amigo Cristian Cardoner, me tocó con una de las trillizas de oro, todavía no puedo identificar cuál.
Claro, no, nadie, ni ella.
Yo no sé muy bien, y con Andrea Frigerio en el medio.
Qué espectacular.
O sea, fue un gran momento.
Y aparte,
mesa MILF.
La mesa
MILF.
Y mi mujer que también califica de MILF.
Claro.
No
la conocemos.
Yo, perdón, no sabía que estaba en la mesa.
Yo que califico...
Ay, salió el señor.
Yo que califico. Yo que soy un FILF.
Claro, obvio.
Por la edad, ¿no?
FILF.
Claro. Recién paseó Gioia por la puerta y le pedimos un, sí, chiste de lo que venga. Para mí, a Axel le decís historia con...
Venga, arranca.
De Niro. Y se lo cruzaste.
De Niro. Resulta que... No, claro.
Con De Niro no.
No, con De Niro sí, claro.
Obvio.
Dame una
obvio.
Dame una.
Mira el piso. Estaba resfriado.
Amargo De Niro.
Se sonaba los mocos.
Axel es como una...
Pero ahí descubrí que es verdad, que sí conocí a Lito Cruz, porque se lo pregunté. Lito Cruz.
Y dijo, yes.
Yes, obviamente, Little Crow.
Axel es como una versión.
Del frontón del
Conde. Frontón, exactamente, pero Hollywood.
Y con data, con data que se puede chequear.
Es todo chequeable. Y si no es chequeable, me suma igual.
Claro que sí. Y recién venís del Festival de Cannes.
De Cannes,
¿cómo decimos?
Yo digo Cannes. Pero es Cannes, sí, o Cannes y está bien.
Bueno, como lo digas, está bien.
Hoy está bien.
Está perfecto. Y el Conde, que va a tener su debut en Alfombra Roja, no sé si escuchaste, que fue el elegido para ir a ver Toy Story con
Chagall. Al Festival de Cine de Tel Aviv va el Conde.
No, vamos a ese, al Capitán.
Hay que prepararlo este
hombre. Lo llevan a Hollywood and Vine.
Exactamente.
Sí. Es muy linda zona.
Bueno,
muy
vamos linda, por
de parte. De día, de noche no tanto, pero de día está bien.
De noche medio walking.
De noche medio opa.
Vamos al Festival de Cannes, entonces.
Sí, amiga.
¿Qué se vivió? ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo es?
Qué genérica esa pregunta.
Bueno,
¿no?
Pero ¿cómo es?
Para ser más concreto, ¿para qué sirve?
¿Para qué sirve? ¿Por qué va?
Chicos,
¿qué
¿por qué la gente quiere ir a los festivales? Razón una, no los abrazaron de chicos.
Ajá, bueno,
pasó. En ese momento.
¿Sucedió?
No, a mí me despreciaron de chico, entonces no iba esperando eso. La segunda es, ¿por qué vos querés que una película tuya entre en un festival? Lo digo como productor de cinematográfico. Y es porque genera mucha prensa. Uh-huh. Y esa prensa se traduce en que gente compre los derechos y la película se dé en otros países o se exhiba en plataformas digitales tal cual la de Netflix.
Claro, esa es la sobrevida de la película después de estar en cartel.
Es el negocio.
Lo que tiene que pasar.
Te importa el negocio. Uh-huh. Ahora, es un poco tramposo Cannes. Cannes no es todo lo que la gente cree. No se parece demasiado. Vos ves gente caminando por la alfombra roja y es una foto muy extraña que no representa la realidad del festival.
¿Qué pasa cuando entras? Pues todos vemos esa, tenemos esa imagen.
Perdón, que cae el abuelo.
Un vestuario increíble, joyas, prensa.
Lo primero es Cannes. Cannes es una ciudad, chicos, no es un festival. Es una ciudad que está abierta 365.
Sí.
Y hay momentos donde no hay festival, donde la gente, no sé de qué cazzo viven, pero viven mucho del turismo. Y se arman muchos festivales diferentes. Hay festivales de televisión, hay congresos de música. Tiene algo que se llama el Palais, que es un salón muy, 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 muy grande, que tiene varias salas donde proyectan películas y otras salas más chiquititas, la sala de Debussy. Me gusta así exagerar el francés, que lo hablo como el orto, pero me gusta, ¿viste? Para sentirse un
obvio.
Poco...
¿Cuántas veces fuiste?
Me siento como Pancho Ibáñez con el alemán. Nadie sabe si habla.
¿Alemán no era holandés lo que hablaba Pancho Ibáñez?
No se sabe.
También. Alemán te tiraba.
Más difícil, ¿no? Pero este tío holandés, ¿quién habla holandés? Pero yo también hablo.
¿No te pesa un toque sacar el romanticismo a todo? Porque, por ejemplo... Vos sos un cinéfilo de nacimiento, acérrimo y demás, que tuvo la fortuna y al mismo tiempo un poco maldición también de conocer héroes, conocer ídolos, conocer la mugre de ahí adentro también. Y eso,
bueno, tampoco es tan grave.
No, bueno, por eso te digo, porque, o sea, por ejemplo, yo que nunca fui Cannes, lo anhelo. Y vos me dices,
yo voy hace 10 años todos los
por
años.
Eso.
¿Y te sorprende? ¿Te gusta siempre igual o es rutina?
Yo voy a... La gente va a ver películas, uno de los lugares donde menos películas veo es en el Festival de Cannes. Por ahí veo una película durante todo el festival. La gente hace cola de 7 horas para ver la película de Tarantino que se estrena 2 meses después en el cine. A mí me parece una pelotudez atómica. Digo, ¿por qué me levantar a las 5 de la mañana para hacer una cola para que me dé una entrada para sentarme en el último lugar para decir, no sabes, respiré el mismo aire que Brad Pitt?
Perdóname, y la última de Tarantino, en Cannes, ¿se proyecta en idioma original subtitulado en francés?
Tienen 2 subtítulos generalmente las películas.
Anda a verlo a tu país.
O sea, en inglés tiene subtítulos solo en francés electrónico.
¿2 a la vez tiene?
No, porque una película argentina... Argentina tiene subtítulos a veces en francés y en inglés. Uh-huh. Por ejemplo, yo fui a ver la nueva película de Gael García Bernal, Chicarotes, que me invitó Gael, y estaba con los subtítulos, el subtítulo en inglés y en francés. Es un poco distractivo.
Sí.
Te ocupa media pantalla.
Media pantalla, es una idea de golpe, parece los videógrafos de los noticieros de acá, ¿viste?
Claro, claro.
Está el chicos no miren esto, la descripción del hecho, dónde está pasando. A nivel de...
O en las películas truchas el coreano, que no escatiman en tamaño.
No veo películas truchas.
Yo tampoco.
Vos sabés que yo soy una religión que no practico.
No, ya sé, pero una vez me contaron que el título coreano arranca en la mitad de la pantalla para abajo.
Y puede ser.
No sabemos.
Acá es como un poco distractivo, pero 2 minutos te... Y cuando una película es buena, funciona con subtítulos, sin subtítulos. No. Pero me decís, si me duele o no me duele.
Sí.
No, a mí yo elegí la pastilla roja, no la verde.
Ok, perfecto. El término Nerd Juli de Matrix.
Sí, la entendí. Oh, cuando dicen aplaudida en Cannes, el público aplaudió de pie.
Aplaudida en Cannes.
No, los 6 minutos de ovación, los 8 minutos de ovación.
Chiques,
por favor.
Vamos por partes, por el amor de Jebus.
Axel Kuchevaski dice todo esto.
Esto es así. Cannes es una ciudad enorme... que es como el Miramar de la Costa Azul.
Okay.
¿Sí?
Sí.
Con panqueque de Carlitos y
todo.
Bien,
todo.
Bien.
Entonces está la Croisette, que es la Croisette, que es justamente como una media luna, o lo que en San Sebastián se llama la Conxa.
Ajá.
Que es
como la concha.
Lo dijiste vos.
Sí.
Que es básicamente todo ese recorrido, que es como una curva que bordea la costa. Uh-huh. Sobre la Croisette, de un lado está la playa y de otro lado están negocios, hoteles, edificios, hay un montón de hoteles. En esos hoteles es donde están las reuniones posta. Es donde van los estudios de Hollywood, donde van
ahí
los grandes productores.
Negocio.
Es ahí donde vos te sentás y tenés las reuniones y decís, yo quiero que por esta película me paguen 7 millones de dólares. Y sí. Dicen no y te cierran la puerta.
Perdón, ¿las tenés prearregladas las reuniones?
Sí,
o vas
yo voy
ahí
con agenda. No, voy con agenda.
¿Y ya sabes cuánto vas a pedir? ¿O te tiran
voy
ahí
a hablar de proyectos? Depende del estado del proyecto, es cuánto le decís a los tipos que crees que el proyecto vale sus derechos de explotación en todo el mundo.
Qué difícil, ¿eh?
Es
poner
difícil.
Ese precio.
Hay un hotel que queda, hay un hotel que es el hotel más importante que no queda en Cannes, que es el famoso Hotel Du Cap. Uh-huh. El hotel Du Cap
es un telo a 6 cuadras.
Uh-huh. No, el Hotel Du Cap queda a media hora de Cannes en un pueblito que se llama Chantepin, ¿no? O sea, el Hotel Du Cap es el hotel de verdad. Las estrellas no van a los hoteles de Cannes, van a un hotel que queda a media hora. Entonces, si vos vas y te invitan y entrar es...
Selectísimo.
No, es imposible. Uh-huh. He ido. Y estás tomando un cafecito en el jardín con tu amigo, que es el que te invitó. En mi caso, un productor y director, Brett Ratner.
Okay. ¿En serio? ¿Tu amigo Brett Ratner?
Sí, sí, Brett.
Vino acá a echarte todo en cara, olvídate.
¿Posta?
Te sí, vas sí, así sí, chiquitito a
Galerti. Ok.
Es amigo tipo que...
Uy, la bronca, acá, uy, no, la bronca cena. Con la que lo miró.
No, ni pedo. No. Era como
pero yo voy a verlo a él, porque le digo, me dice, no voy a estar, venite a ver, vamos a tomar un café. Pum, y de golpe te pasa DiCaprio y te dice, buena, y sigue.
DiCaprio, aguante.
Porque ahí van, se preservan. Hay otros hoteles donde van nombres muy grandes, pero generalmente son quienes tienen película en competencia.
Ajá.
Entonces vos vas al Martinez, que es el hotel más lindo. El Martinez y el Carlton son los dos hoteles más lindos de Cannes. De Cannes sobre la Croisette, sobre esa avenida que da al mar. Y ahí sí, en el Martinez, donde está cuando va Pedro Almodóvar, Pedro está en el Martinez. Uh-huh. Cuarón está en el Martinez. Entonces vas a desayunar, bajas a desayunar. Bonjour, ¿cómo se va? ¿Entre bien? ¿Vos? Vieja. Y viene, pasa Cuarón y te dice, te saluda con la manito. Es así, sí. Eso te pasa. El Carlton es de los estudios de Hollywood. Es ahí donde vos te juntás. Los nombres grosos de los estudios están todos ahí.
Sí.
¿Entendés? O sea, están divididos por zonas.
Entonces vos decías que no ibas, que cuando vas al festival lo que menos haces es ver películas, vas a hacer
no,
negocio.
Yo este año vi una película nada más. Y cuando voy y tenemos películas, voy a ver las películas en las que estuvimos nosotros. Uh-huh. Pero es una tómbola, porque una película se pasa y no le gustó a la crítica, no le gustó al público.
Sí.
Al día siguiente, los tres medios más importantes de la industria del cine, que son Variety, Hollywood Reporter y Screen, te matan. Uh-huh. Y si te matan, no tenés las ventas que querías.
Claro.
A la inversa, si una película funciona mucho y hay un aplauso sostenido en el tiempo, uh-huh, largo, enseguida tenés ventas. Pero literal, es... He sido testigo de eso.
Entonces, cuando dicen aplaudido en Cannes, puede haber un truquini ahí.
Bueno, decir, el truquini no solamente si te aplaudieron o te aplaudieron y que no hay testigos.
Sí.
Salvo que alguien lo haya grabado y lo haya subido a YouTube.
¿Qué pasa? Ahora pasa un montón.
Aclamada por la crítica.
Es que vos tenés 4 categorías. En Cannes. Tenés competencia oficial y Certain Regard, que son las dos competencias que dependen de la organización oficial del Festival de Cannes, y hay 2 secciones paralelas. Las 2 secciones paralelas son la quincena de los realizadores y la semana de la crítica. ¿Entendés? Te dicen, ganó Cannes. Espera, ganó Cannes puede ser, ganaste cualquiera de las 4.
Claro, claro.
Igual está bastante ¿entendés? Bien ganar cualquiera de las 4 o alguna no tiene ningún peso.
Ganar cualquiera de las 4 significa que tu película tiene un impacto altísimo.
Uh-huh.
De hecho, nosotros ganamos con La Patota, ganamos la semana de la crítica, pero viste, digo, y fue como un éxito de venta internacional, una película hiper vendida. Pero la realidad es que también tenés funciones en la playa, donde proyectan ahí en la playa hay una pantalla gigante inflable y la gente se sienta a ver, y hay después proyecciones especiales.
Perdóname, para película vendida, decís, agarraron La Patota tal cual estaba acá. La subtitulan, la doblan y la mandan.
Sí, se venden toneladas de países. Y por ahí, una película como Relatos Salvajes que tuvo...
¿Pero La Patota dónde se vendió? ¿Y que es doblada o subtitulada?
Y nosotros hemos tenido como experiencias, en la mayor parte de los países, una película de estas características se subtitula. Pero sí, de golpe te escribe alguien y dice, estoy en Suecia y acabo de ver la película. En la trasnoche en tal canal.
Uh-huh.
Y vos decís, ¿cuándo pasó esto? Eso te quema la cabeza. Uh-huh. Con La Patota tuvimos un quilombo muy, muy extraño, que fue a un festival en Corea y todos le querían dar el premio a Dolores como mejor actriz y a la película como mejor película, y el gobierno coreano se paró y dijo, nosotros culturalmente no podemos avalar un premio a una película que habla de la violación, porque la violación es un tabú en nuestra cultura.
Mira.
Le dieron el premio a Dolores, no le pudieron dar el premio a mejor película. por ejemplo.
Estamos en Corea del Sur, estamos hablando.
Sí, 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 sí. En Corea del Norte.
No, no, bueno.
No creo que ni que entre en la película.
Tampoco, pero me decía Corea del Norte y no, hablábamos solo de eso.
No, ahora. Solo de eso, por favor. Pero esto te pasa eso. Hay un montón de secciones, hay proyecciones especiales. Muchas veces cuando hay un tipo que está en el jurado, no le pueden proyectar la película en competencia porque es un conflicto de interés, pero le pasan la película en una proyección paralela, que fue, por ejemplo, lo que nos pasó con El Ardor, la película de Pablo Frendrich con Gael García Bernal, que no la podían poner en competencia, pero sí la pasaron en una proyección paralela. Entonces, aclamada en Cannes, hay que chequearlo, chicos.
Sí.
No se sabe. Y después cuando te dicen que es la nueva, 7 minutos de ovación de pie. ¿Quién lo midió?
Claro. Esa es la nueva aposta.
Esa es la nueva aposta. ¿Quién
Para
lo midió?
Mí es imposible que alguien aplauda 7 minutos.
No, no.
Nosotros tenemos grabado el aplauso a Relatos Salvajes que duró 10 minutos, literal.
No lo puedo creer.
Literal.
Mismas personas.
10 minutos.
Me parece un peliculón.
Es un peliculón, pero te juro.
10 minutos aplaudiendo.
10 minutos.
¿No hay un poco de snobismo ahí?
¿Cómo va a haber un poco de snobismo? Es una película de un director que ni sabían que existía.
Pero 10 minutos cualquier
cosa. A veces vas al teatro.
Si Damián no había ido a un festival en su vida. Su película es el creador de los simuladores. Una estrella en Argentina, pero en Francia no.
Perdón, ¿podemos poner una chicharra ahora y en 10 minutos otra para todo lo que hablemos? Todo este tiempo se aplaudió.
Dale.
Sony 29 y 19. 29 volvemos
a Vas a ver cuánto dura esto.
A veces... No, ya lo que me... A veces vos vas a ver una obra de teatro. Sí. Como muchas. Y vos decís, la obra no estuvo... Me aburrí.
Sí.
Termina y hay gente que se despierta y empieza a aplaudir, a rabiar como si hubiese visto la reencarnación. Mirá, de Lennon haciendo un striptease.
Puede ser que eso pase. Te voy a decir lo que pasó en Relatos Salvajes y tengo Perdón. A Ricardo Darín, a Erika Rivas, a Damián Cifrón, a Hugo Sigma, a Matías Motín. Voy a hacer una lista de 25 o 30 personas testigos de lo que pasó con Relatos Salvajes. Porque parece que es un invento mío, Oscar Martínez, y te juro por mi vieja que no lo es. Empieza la película... Todos se acuerdan de Relatos Salvajes.
Todos.
Empieza la película, todos. La primera
Pastor
historia.
Mac.
Claro, empieza la primera historia es María, uh-huh. que es la chica que va, ¿no? Y consigue el ticket aéreo, uh-huh. se hace un avión, y lentamente todos empiezan a descubrir que hay algo en el avión. Uh-huh. Y se levanta uno y dice: disculpen, ¿todos ustedes conocen a Gabriel Pasternak? Y yo escucho, era la primera vez que se mostraba la película en público, ¿eh? En público grande, que no sabía nada.
Subtitulada.
Subtitulada. Y yo escucho que se cae, que los franceses hacen ¡Uah! Y se empiezan a reír todos. Y de ahí, hasta que la película terminó, los franceses no pararon un segundo. Aplaudían al final de los cuentos.
Bueno, pero un público muy, muy, muy entusiasta y muy...
No, que es al revés.
Que los franceses no suelen ser así.
No, el público de Cannes abuchea. La gente se le va... Me ha pasado de películas nuestras que la gente se iba en la mitad de la película, no voy a decir cuál, y sentía que me iba muriendo en slow.
Claro.
Iba por dentro, me iba deshaciendo.
¿Cómo te vas a ir?
No, pará, volvé. ¿Y si te vas? Volvé. Sí. Claro.
Sí.
No, era...
Y en esta, en Relatos Salvajes fue...
En Relatos Salvajes fue... Y cada momento, y aplaudían y aplaudían. Y la risa en los lugares donde Damián había diseñado que iba a haber risa. Uh-huh. Y es cuando nosotros creo que todos nos... Yo estaba al lado de Erika, que nos conocemos todos. Imagínense, yo fui guionista de Casados con Hijos.
Claro, claro.
Y Erika es mi amiga hace muchos años. Y le agarraba la mano y le decía... Está pasando. Y el pobre le apreté la mano.
Sí.
Estaba el novio también, que no tenía ningún problema. Yo le agarré la mano.
Una mano para cada uno.
Una mano para cada uno. Obviamente se prende la luz... Y empiezan a aplaudir. Y empiezo a ver entre los que están aplaudiendo. Y estaba alguno de los actores que vi toda mi vida. Estaba Michel Piccoli. ¿Viste? Actores que son, para mí son como... no puedo creer. Estaba Walter Salles. ¿Viste? Eran todos aplaudiendo de pie. 10 minutos. Y nosotros como salames abrazándonos y llorábamos.
Claro.
Y llorábamos. Y llorábamos. Y llorábamos. Y yo abrazaba a Pedro Almodóvar y llorábamos. Y yo lo miré y decía, abrazando a Pedro Almodóvar. Está llorando Almodóvar conmigo. Esto es un delirio.
¿Te acostumbras mucho a toparte con estrellas que nosotros te diremos? ¡Ay, no te puedo creer! ¿Con cuál todavía decís, no puede ser que esté salvando a esta persona?
Ah,
que me
es un
que...
No, de los
a mí, yo soy más de los directores.
Ah, ok. Pero la cholulez, ¿a dónde te arranca?
No, cuando entras en intimidad, en la intimidad real con alguien que laburás o sos amigo y vas a comer a la casa y podés charlar de otros temas y aparece la persona,
sí.
Y eso es lo que a mí me gusta. Cuando ya te sacaste encima la figura pública y podés hablar de las neurosis de la gente, lo que le preocupa, cómo haces uh-huh. con los colegios de tu hijo. A mí esa es la parte que más me interesa.
Claro.
Pero ponele, me pasó, uno de mis mejores amigos es Rob Schneider. Llegó el americano
creer.
En Europa.
No te puedo creer.
Es como somos muy, muy amigos. Y es raro ir a cenar a la casa. Yo cuando viajo a Los Ángeles voy a comer a la casa de él siempre. Y estar sentado y de golpe suena el teléfono. Y me dice, un segundo, y ponen speaker. y le dice, hi, Adam, hi. Y es Adam Sandler y estás en la mitad de una conversación un rato diciendo, yo soy de Almagro. Sí. O sea, claro, y vuelvo claro. a casa y mi mujer me hace lavar los platos, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
No hay mucha mística. Y tienen, al final, tienen todos los mismos problemas que nosotros, pero más recursos para solucionarlos.
Claro.
Pero no es muy diferente. ¿Entendés? Entonces, cuando la gente ve estos festivales y vos ves que hay un tipo que va a una función de gala, que es a las 6 de la tarde, está chivando.
Claro.
Hace calor. Te necesitas millones de credenciales para entrar. Los franceses no te tratan bien, no son famosos por tratar bien a la gente. No tiene tanto glamour. A mí toda la gente compra mucho humo con estas cosas.
Bueno, pero también hay una intención, supongo yo, de vender el humo para hacer más grande el festival.
Sí, sí, sí.
No solo compramos, sino que también es...
Thierry Frémont es el presidente del festival, es un tipo brillante, muy divertido, muy cinéfilo, no es boludo. Cuando decide que va a abrir el festival con una película protagonizada por, no sé, como fue el año pasado, Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín... es porque quiere que en la primer alfombra del festival vayan Penélope Cruz, Javier Bardem y Ricardo Darín. Claro. Que paréntesis, y esto quiero ser muy claro, Ricardo en Francia y en España tiene el estatus de una estrella de Hollywood. No es menos que una estrella de Hollywood. ¿Eh?
Sí.
¿Y por qué abrir con una latina? Bueno, sí, española latina.
Porque era la película que dirigía Asghar Farhadi, que había venido de ganar 2 Oscars seguido a Mejor Película Extranjera. Entonces un tipo... y era la primera película... de Farhadi, que no era ni francesa ni iraní, porque la verdad él generalmente hace películas iraníes, o películas iraníes con financiación francesa, o películas en Francia. Entonces la película venía muy manijeada y les daba, de hecho, uno de esos casos raros en los que la película de apertura además está en competencia, que no es muy común.
Bueno, y estamos hablando de Cannes, de Alfombra Roja, el Conde se va para allá.
Los 10 minutos no llegaron.
Todavía no llegaron.
Todo esto, la gente sigue aplaudiendo.
Faltan 4.
Todo esto es aplauso, faltan 4 minutos de aplauso todavía para Relatos Salvajes, no lo puedo creer.
No, y así estábamos. Yo estoy
esto es lo que hace la cocaína. No, chicos, 10 minutos aplaudiendo es lo que
no,
hace
las
la cocaína.
Pensemos en las palmas. ¿Cómo te quedan las palmas
pero,
de la mano?
Pero pensá que la gente, por ahí no aplaudieron todo el tiempo los 10 minutos. Algún rato sí, paraban, volvían.
Y después volvían.
Volvían.
Se iban turnando.
Yo estoy muy preocupado por el Conde. A mí el Conde me escribe mucho, saben que me
¿te escribe. ¿Esconde mucho?
No,
¿te
me
esconde?
Te escribe.
Sí, mira, no sé qué me esconde.
Sí.
Me escribe mucho.
¿En qué contexto?
Mi contexto, ¿cuándo venís? Ya empieza 3 meses antes.
Sí, sí, sí.
¿Cuándo venís? No sé qué. Se pone medio... me manda videos.
Se toma atribuciones.
Me manda links de cosas. Sí, Conde, yo entiendo lo que querés. La otra vez me dijo, va una amiga mía, va a Cannes, necesito que la conozcas. Y me mandó conocer a una chica, divina la chica. Había una documentalista que armó un documental, que vi un trailer y dije, escucha, está buenísimo.
Sí.
Pero medio que me está tratando de organizar la vida, yo estoy un poco preocupado. Fui a un evento el otro día, pum, ¿quién aparece?
El Conde.
Ah, sí, bueno, sí, su especialidad.
Sí, claro.
Una cosa...
por eso vamos a necesitar... ahora te va a escribir más que nunca, sabelo. Porque con la previa de la alfombra roja...
está muy nervioso a ver si conoce a Woody y a Buzz. Y ya le explicaron la verdad de eso.
Ya sabe la verdad, pero bueno,
no hay que decirlo.
Pero va a estar Tom Hanks y Tim Allen, entonces es un
pero
tema.
Pero por ahí no lo toca, por ahí no está cerca.
Y tal vez sí, vamos a ver. Él va a caminar en la alfombra roja, yo voy a estar en el press lane y él va a estar
caminando. ¿Y él va a caminar?
Sí, él va a caminar.
Yo te digo, hasta 3 guardaespaldas no son obstáculo para el Conde.
Es doble laburo, yo voy a ser cronista y él va a estar caminando.
Es muy lindo el sitio en el que sí. va a ir. En la alfombra roja que va a caminar el Conde,
sí.
se ubica físicamente en el mismo lugar donde se ubica la alfombra roja del Oscar.
Ajá.
Es la misma callecita. De hecho, el teatro donde van a ir ustedes, que es el Capitán, es un cine que queda enfrente del Dolby Theater.
Sí, sí, sí.
Perdón,
que es donde se celebran los Oscars.
Te he hecho mierda,
le
chicos.
Vamos a apagar el aire.
No es el aire, es la vejez.
Ah, ok. No le he hecho mierda.
No, todo. Chicos, en realidad son los aviones que yo llegué hace poco de Francia. Me tienen
y
que
ahí, la presurización.
La presurización me hizo mal.
Claro.
No, el Conde va a caminar, no lo jodo, en serio. Esa alfombra roja, es más, él va a pasar por adelante del estudio donde Jimmy Kimmel hace su programa de televisión todas las noches.
Va a tener que hacer altas historias.
O sea, yo estoy muy... primero que creo que es injusto.
Todos
sabemos, que es injusto. Debería estar cualquiera de ustedes y no el Conde. Pero convengamos que además de todo eso, es muy importante que no nos dé vergüenza. Es un representante tuyo, mío, nuestro.
Claro, así lo tenemos que mandar.
De la Argentina pujante.
Bien preparado lo tenemos que mandar al Conde, así que te vamos a necesitar de acá.
Es esto, chicos, cuídenlo.
Sí.
No haga esas cosas que hace.
No, va a estar suelto, ya cuídalo.
Se va a poner muy ruso, ya sabes.
Sí, bueno.
Se va a tirar a la gente del saco.
¿Quién no tiene que hacer?
Chicos,
yo voy a estar ahí, voy a tratar de tenerlo, pero en un momento se me va a ir de vista.
¿Conde tiene que caminar por la alfombra roja como
rápido, lento.
Tiene que caminar con mucha tranquilidad, no tiene que hacer ojitos mirando.
El
que hace como que mira, el que busca con la mirada que busca alguien.
Un famoso, busca no.
Busca ese tipo, este no pertenece.
Axel, si se encuentra un famoso...
¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar?
Grados de famosidad cambian toda la ecuación.
Ok, muy, muy famoso. ¿Cómo lo encara?
Charlotte Canigia, por ejemplo, no.
No.
Pasa al lado. Tom Hanks, no lo encarás a Tom Hanks.
No lo encarás.
No llegás.
No encarás a Tom Hanks. ¿Cómo vas a encarar a Tom Hanks? Hola, Tom, te sigo de Forrest Gump.
Pero no, no porque no llegues de...
¿Pero qué se hace? ¿Querés sacarle algo? ¿Qué tenés que hacer?
No le podés sacar nada. No le podés sacar algo a Tom Hanks.
No podés sacar un selfie con Tom Hanks, no sale.
¿En la alfombra roja?
Sí, o ya entraron al cine.
A ver, ¿cuál es el objetivo en la vida del conde? ¿El conde quiere quedar ahí o esto es una experiencia que le va a contar, atesorar a sus nietos?
Para mí no le importa el ridículo, le importa el material que traiga acá, que suba a sus redes.
Puede hacer
se inmola. Inmola.
Puede hacer todo lo que quiera hasta que lo caguen a piñas.
Bien.
Hasta que, uy, el denso este. Claro. ¿De dónde es, chicos? Igual quiero decirles que mucha seguridad, pasás por el detector de metales.
No se puede hacer el Borat allá.
No.
No le conviene.
No. Y además ustedes saben que la lista negra existe, que te mandás un par de cagadas, no volvés nunca más.
Y el programa todo se mancharía, ¿verdad?
Bueno. Y quizás, y nunca, y vos también.
Claro, que has pegado, Chucky.
Nos conviene mandarlo con identidad falsa, entonces.
Te conviene hacer un training, educando al conde.
Claro.
Y una película.
Yo desde acá propongo, chicos, unas clases particulares, no mías.
Claro. Y decir que va para otra radio, que es de Radio Mitre.
Igual el nombre.
Claro.
Pero ya está todo, la credencial, la acreditación, está todo nombre.
Yo conozco anécdotas de lista negra, de que me dijesen, no, está al medio o no, porque...
¿Está al medio directamente?
Sí. Bueno, pasó con CQC eso en una época. O sea, que CQC entró en la lista negra en una pregunta que le hizo no me acuerdo quién.
Es muy importante
a Tom Cruise
que hubo
en una conferencia de prensa.
Mira.
Y apareció entró en la lista negra, porque ¿qué te dicen los tipos? No, yo no puedo... A ver, cuando una estrella de Hollywood promociona una película, no quiere hablar de su vida privada. Quiere vender entradas. Entonces la gente te dice, contame, cuando trajiste con Woody Allen, le preguntaste si era bufa. No. Que bueno, nadie le va a decir, hola, Woody Allen, sos bufa. No.
Recién minutos. Ahora terminó el aplauso.
Eso es lo que duró todo el aplauso de Relatos Salvajes en el Palais, en el Film Festival de Cannes.
Realmente increíble.
No, fue tremendo.
Tremendo. Siempre increíble. Nos traes novedades, sensaciones, imágenes. Gracias, Axel.
¿Ya está? ¿Me
sí, ya está.
A mi casa?
No, pues tenemos que ir a regalar una bicicleta abajo.
Ah, pero eso vale mucho más que todas las boludeces que yo estaba diciendo.
No.
Entonces vuelvo a esto.
Sí.
Vean el cuento de las comadrejas este fin de semana en las mejores salas.
Sí.
Una película muy divertida, apta también para cineastas. Y... en un par de semanas, nada más, van a poder encontrarse con No Soy Tu Mami, la comedia que en la que trabaja quien hoy no está entre nosotros para acompañarnos.
Es verdad. Lo vi en unos banners diciendo el chongo.
Chicas,
el chongo.
Chiques,
Sebastián Weinreich.
No saben lo que es Weinreich haciendo de chongo. Magneto sexual.
¿Qué?
En una película.
Hola,
hay que verlo,
¿cómo andás? Yo sigo de vacaciones, ¿eh?
Sí,
ahí está. Yo te lo digo así.
Sí.
O sea, va a abre toda una puerta de un target.
Que no teníamos. ¿Va a calentar las redes, vos decís?
Va a calentar redes, cuerpos, incluso mujeres con apellidos con pocas consonantes.
Uy,
que era, viste, que era el medio que juega ese juego.
Claro.
Ya el, ay, no soy Nicolás, repeto, esa no corre más,
no
chicos,
corre
a partir de esto. Porque a partir de No Soy Tu Mami, Sebastián Weinreich pasa a ser un ícono sexual.
Gracias, Axel Kuchevaski, pasó por Metro y Medio.